Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El problema de la vivienda en España, alguna tarde lo hemos hablado aquí, es un problema serio. Un problema serio que sufren sobre todo los más pobres. Y ese problema se ha incrementado con el COVID. Cáritas contaba hace unos días que desde que se inició la pandemia han atendido a 40.000 personas que tenían problema de casa, que no tenían techo. Poco después de que estallara la pandemia, el gobierno de Sánchez y de Iglesias prohibió los desahucios que afectaban a ciertas personas, bueno, pues que tenían bajos ingresos, que estaban acogidos a un ERTE, que estaban en paro. Esa medida, que le llaman escudo social, se ha prorrogado hasta el 31 de enero del año que viene, pero sigue habiendo desahucios, bueno, si no se cumplen esos requisitos. Por lo que nos está diciendo Cáritas, el escudo de desahucios o el escudo contra los desahucios aprobado por el gobierno no es suficiente. Y si Podemos, miembro del gobierno, tiene tanta sensibilidad social, lo lógico es que al haber preparado los presupuestos o en alguna reunión del Consejo de Ministros hubiera incluido más medidas para proteger a los que pueden sufrir un desahucio. Ya digo que hay muchos que necesitan protección, pero no ha hecho eso Podemos. Podemos, que es gobierno, ha firmado una enmienda a sus propios presupuestos con Bildu y Esquerra para pedir más protección contra los desahucios. Podemos es gobierno y oposición según le conviene. Si tan importante es la cuestión, y lo es, Podemos, como parte del gobierno, ya digo, debería haber aprobado una norma en el Consejo de Ministros. Pero Podemos hace oposición y hace una enmienda a Podemos Gobierno para dejar claro que sus socios son los independentistas. Esto es lo que quería dejar claro con la enmienda Podemos. Y todavía Ábalos dice que no hay pacto con Bildu. La jugada de Podemos es una trampa. No nos vamos a oponer a que mejore el escudo social. Pero para eso no es necesario hacerse fotos con Bildu y con Esquerra. El pasado 14 de septiembre hubo un homenaje a los etarras Arkaitz Otazua y a Iñaki Fernández en pleno centro de Bilbao. No faltó nada, concierto, baile, flores. El Parlamento Europeo ha pedido este martes que se tomen las medidas necesarias para evitar que las víctimas del terrorismo sean humilladas y que no haya más homenajes a etarras, porque claro, si hay un homenaje a un etarra, todas las víctimas sufren. Sufrimos todos los españoles. Y ha habido 74 episodios de homenajes a etarras en los últimos 6 meses. La petición del Parlamento Europeo desmonta el argumento utilizado por la ministra portavoz hace unos minutos, la ministra Montero, que ha intentado de nuevo justificar el pacto con Bildu.
ETA fue derrotada hace ya 10 años.
Sí, ETA fue derrotada hace 10 años, pero Bildu, los amigos de Bildu, siguen rindiendo homenaje a los que mataron. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los alumnos gallegos no podrán superar la ESO o el bachillerato con asignaturas suspensas. La Junta va a exigir que tengan todo aprobado, dejando así sin efecto el Real Decreto del Gobierno Central que abre la puerta a un aprobado general. COPE Santiago, Alberto Varela.
Sí, los alumnos gallegos van a tener que esforzarse para pasar de nivel también ahora con el coronavirus. A diferencia de lo que se pretende en el gobierno central con la normativa de aprobados generales, aquí en Galicia no se va a aplicar. Para superar el bachiller, los alumnos van a tener que aprobar todas las materias, aprobar todo. En eso también, aunque se podría pasar de curso con un máximo de 2 suspensos, siempre que así lo considere el equipo docente y que no sean conjuntamente lengua y matemáticas. La Xunta considera que no se puede permitir que la pandemia acabe condicionando el sistema educativo y se muestra totalmente contraria al aprobado general.
Y te cuento que el gobierno vasco va a mantener las actuales restricciones contra el coronavirus hasta principios de diciembre, aunque no se plantea endurecer aún más las medidas. COPE País Vasco, Usua Bilbao.
Euskadi registra en los últimos días un descenso en la transmisión del virus, pero con un nivel todavía muy alto, y por esta razón el gobierno vasco mantendrá las actuales restricciones severas al menos hasta diciembre, tal y como señalaba su portavoz Bingen Zupiria.
Nos encontramos aún en un nivel de transmisión muy alto y Esta situación nos va a exigir el mantenimiento de medidas severas durante algún tiempo.
El jueves tendrá lugar una nueva reunión del LABI presidida por el Lehendakari, donde se analizará la evolución de la pandemia y no se contempla en principio adoptar nuevas restricciones.
Y te cuento que se ha ordenado el cierre de dos clínicas de las localidades murcianas de Torre Pacheco y Pozo Estrecho tras detectar la inspección de servicios sanitarios que realizaban pruebas de COVID-19 asegurando que eran PCR cuando en realidad eran serológicas. COPE Murcia, Paula Pascual.
Los inspectores de sanidad han descubierto que los tests que realizaban estas dos clínicas privadas eran pruebas serológicas y no PCR, como se anunciaba. Es decir, las pruebas no diagnosticaban si el paciente estaba o no contagiado en ese momento. Desde la Consejería de Salud, Jaime Pérez hacía la siguiente recomendación a la población.
Que pidan la autorización de registro sanitario y que, por lo tanto, las clínicas que tengan registro sanitario son aquellas que tienen garantías de que realmente las cuestiones se están haciendo bien.
De momento, las dos clínicas de Cartagena y Torre Pacheco permanecerán cerradas por posible fraude.
Y el Tribunal Supremo de Francia ha decidido entregar a España al etarra Josu Ternera por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, en la que 11 personas fueron asesinadas, entre ellas 6 niños. El tribunal francés también dio su visto bueno el pasado día 4 para que Ternera sea juzgado en España por su papel en la financiación de ETA a través de las Errico Tabernas. Y en los deportes esta noche juega la selección española de fútbol, pero el que está jugando ahora es Rafa Nadal, Luis Munilla.
En la Copa de Maestros, y además partido clave porque podría clasificarse directamente para las semifinales. ¿Cómo le va Nadal ante Dominic Thiem, Ángel García?
Partido clave y gran partido de tenis el que están jugando Rafa Nadal y Dominic Thiem. En el primer set va ganando 6-5 Rafa Nadal, que todavía mantiene su servicio en todo momento. No ha habido bolas de break para ninguno de los dos tenistas. Recordamos, si Rafa Nadal gana en dos sets, ya estará en semifinales. Si gana en tres, tendrá que esperar a que Rublev gane a Tsitsipas a partir de las 9 de la noche.
Y esta noche la selección, España-Alemania, 9-4 en la Cartuja de Sevilla. Solamente vale ganar si queremos estar en la final a 4 de la Liga de Naciones. Y foco de atención Sergio Ramos, tras los dos penaltis fallados ante Suiza y su renovación pendiente con el Real Madrid. Por esto último, le acaban de preguntar a su padre en la Sexta.
¿Cómo está el tema de su hijo?
Bien, bien. Tranquilo, tranquilo.
¿Es usted optimista?
Como tiene que estar, por supuesto.
¿Es usted optimista de cara a que se vaya a quedar en el Real Madrid?
Totalmente. En eso confiamos, sin lugar a dudas.
¿Van a llegar a un acuerdo?
Totalmente.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:15 en COPE con la selección.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo despejado, aunque con niebla en algunas zonas de la capital. Cuidado, porque a partir de las 12 de la noche hay alerta por nieblas intensas. Mañana el tiempo será parecido al de hoy. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades de salida por la A3 en Rivas, por la A5 en Alcorcón y el M40 a la altura de Vicálvaro, sentido A3. En este caso, las retenciones se deben a la intensa niebla. Y ya tenemos el primer detenido por la muerte de Iván, el vecino de Velilla de San Antonio, que fue apaleado por un grupo de jóvenes, la mayoría menores. Se trata de un adulto empleado de un supermercado. Se le acusa de un delito de homicidio. Habría propinado golpes a la víctima, que después le provocaron la muerte en el hospital. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No puede ser de otra manera, ¿no? Seguimos dándole vueltas en la cabeza al anuncio de los buenos resultados de las vacunas que van más avanzadas contra el coronavirus. La vacuna de Pfizer alcanza un 90% de inmunidad en la segunda dosis y podría estar disponible, según la farmacéutica, a principios de 2021. La vacuna de Moderna alcanza un 95% de eficacia, según la compañía, y solicitará una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos en las próximas semanas. Así que, claro, es inevitable que parte de nuestra mente piense en cuánto tardaremos en estar como antes, ¿no? Es inevitable el pensar en tu familia, en si tú te la pondrías, en cómo será, por ejemplo, el verano del año que viene, en cómo cambiará la vida que hemos llevado en estos últimos meses. Pero ¿Con qué ojos ve estas noticias, por ejemplo, Jesús Ángel? Con él hemos estado charlando a lo largo de estos meses. Él tiene una agencia de viajes en Logroño. Su actividad está prácticamente parada y esta mañana me mandaba este mensaje.
La verdad que es una noticia que hemos acogido con alegría. Alegría un poco contenida, ya que todavía pues quedan bastantes cuestiones de conocer sobre la misma. Cuando llegará, habrá dosis para todos, la efectividad. Sí que tenemos claro que a partir del momento que dispongamos de la misma es cuando comenzará la recuperación o reactivación del turismo. Se volverá a viajar y nuestros clientes acudirán a nuestras agencias a organizar y a planificar su próxima escapada. Ojalá llegue antes de las fechas que se están barajando, ya que en nuestra subsistencia depende de la misma. Tenemos claro que habrá un antes y un después para el turismo, sin duda alguna.
Eso, Jesús Ángel, pero ¿qué siente, qué piensa Cristian? Se lo pregunto mientras está en la barra de su bar-restaurante, cuando en la televisión que tiene el local hablan precisamente del anuncio de la vacuna de Moderna. El bar está casi vacío, está trabajando al 30% y aún tiene trabajadores en ERTE.
Yo pienso que ojalá sea verdad, pero tal como parece, no van a estar para 2021 para la población entera, sino va a estar para muy poca gente. Si no va a estar para el 2022. Para mí lo más ideal sería un tratamiento antes que la vacuna, porque la vacuna no va a llegar a todo el mundo.
Bueno, pues así miran Jesús Ángel y Cristian estas noticias. Son dos ejemplos de empresarios para los que la vacuna no es solo una cuestión sanitaria, sino vital también para la continuación de su negocio, ¿no? Para el futuro de su familia y la de sus trabajadores. Bueno, lo cierto es que la recuperación económica sigue siendo un misterio. En el cómo, en el cuándo, hay cuatro letras que, bueno, pues habrás escuchado por ahí, la habrás visto, podrían definir esas posibles opciones, la U, la V, la W, la K. Bueno, enseguida un experto nos explica qué significan. Antes saludo, como cada tarde a esta hora, a Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque, claro, anuncios como el de Pfizer o Moderna, por supuesto, importantísimos para la salud, pero es que está esa parte económica fundamental para tantas familias, ¿no?, que intentan ver con esto también una luz al final del túnel.
Y además lo intenta ver con las dificultades que plantea la propia ciencia económica, ¿no?, que es magnífica para predecir los mecanismos de los acontecimientos pasados, pero falla bastante más a la hora de proyectar el futuro, ¿no? Sobre todo porque hay tantas variables y sobre todo esas variables al final acaban incidiendo siempre en un factor fundamental, que es la psicología humana y además la psicología colectiva, que quizá es más difícil todavía de escudriñar, ¿no? Hombre, si hay una vacuna es evidente que, y si esa vacuna además se empieza a dispensar de una manera generalizada, eso llevará a que aumente la confianza y probablemente aumente de manera rápida, ¿no? Porque estamos deseosos de recuperar esa confianza. Pero yo me pongo en el pellejo de cualquiera que tenga un negocio, ya sea pequeño o grande, y que intente hacer una planificación de gastos e ingresos, de inversiones y del periodo para su recuperación, y realmente está ante el más endiablado de los sudokus, ¿no? Porque permanentemente le están moviendo las variables de la ecuación.
Recuperación en U, en V, W, K. Bueno, se lo voy a preguntar a Fernando Fernández, es economista colaborador de La Linterna, desde luego uno de los economistas más didácticos que conozco, profesor de economía de IE University. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, hemos oído hablar mucho de la recuperación en forma de V, hablamos de una caída muy rápida, pero de una recuperación también veloz. ¿Estamos aún a tiempo de vivir una recuperación en V o ya ha pasado demasiado tiempo?
Me temo que ya ha pasado demasiado tiempo, lo que esté, porque ya en el mejor de los casos, entendiendo que las vacunas se produzcan resultados y se generalicen, y podamos tenerlas de manera masiva en la primavera o en torno al verano año que viene, ya hablaríamos casi de un año de caída. Casi nos acercaríamos más a una U que a una V, ¿no? Uh-huh.
Porque la U, entonces, estaríamos hablando de una caída rápida, de una recuperación más lenta y luego de una subida, ¿cuándo?
De una U lo que hablaríamos es de una caída que es más larga, es una caída bruta, que durante bastante tiempo estamos en el fondo, que es un poco la situación en la que estaríamos ahora, pero luego tendríamos una salida muy rápida otra vez que básicamente sería cuando tuviésemos la vacuna. En el mejor de los escenarios posibles, suponiendo que todas las vacunas la vacuna esté disponible y no tengamos problemas de suministro, de abastecimiento, etcétera, digamos que en el entorno de la Semana Santa del año que viene la vacuna esté perfectamente generalizada, entonces tendríamos una rapidísima recuperación de la actividad económica y volveríamos a la normalidad. Eso sería la V. La verdad que es un escenario que tampoco parece razonable, ¿no? Más bien estamos en un escenario que ya ha empezado una suave recuperación, una recuperación muy tenue, en la que la gente, sobre todo pequeños comercios que tengan que ver con la movilidad de las personas, que tengan que ver con que la gente salga, se atreva a salir a la calle a comprar o a tomarse una cerveza o una Coca-Cola, a salir a la calle con normalidad, esos pequeños comercios que ven un poquito la salida del túnel, esta noticia de las vacunas es positiva porque les permite pensar que dentro de 6 meses pueden recuperar la normalidad y, por lo tanto, a lo mejor no cierran, sino que simplemente aguantan el chaparrón. Esa es la salida, yo creo, más probable, que es lo que yo llamo, si me permites, una raíz cuadrada, digamos, ¿no? Es una salida rápida, pero no llegamos al nivel del anterior y luego tardaríamos bastante tiempo en recuperarlo, ¿no?
¿Y esta es tu previsión, la que te parece más realista para lo que estamos viviendo?
Sí, porque yo creo que desgraciadamente la crisis ya ha sido tan larga, o sería tan larga, que parte del tejido industrial y el tejido productivo del país ya es irrecuperable a corto plazo. No digo que no podamos volver a tener tiendas, bares, establecimientos, hoteles, abiertos, cines, teatros, ¿no?, abiertos en 6 meses, pero quizás no con la misma intensidad. No vamos a tardar en recuperar la normalidad por dos razones fundamentales. Una, porque yo creo que el miedo, desgraciadamente, va a durar, y gran parte de las restricciones de la movilidad son restricciones voluntarias, restricciones personales, la gente sale menos, compra menos, y está menos, pero también porque, desgraciadamente, hay algunas empresas que no van a poder sobrevivir un año. Hay mucha pequeña empresa que tiene, lo que decimos técnicamente, que son muy vulnerables financieramente, es decir, que no tienen capacidad de aguantar un año sin vender. Y pensemos que realmente para muchos del pequeño comercio español o muchos de la hostelería, la restauración, etcétera, va a ser casi un año en el que van a estar vendiendo muy por debajo de sus posibilidades. Insisto, en el mejor escenario posible, que tengamos vacunas generalizadas en el primer trimestre del año que viene, ¿no?
Precisamente sobre esa recuperación desigual, y ya que estamos asimilando estas posibles recuperaciones a símbolos o letras, se habla mucho también últimamente de la K mayúscula, ¿no? Por decir que hay empresas que sí, que saldrán de la crisis, pero habrá otras que se hundirán, que esto lo simbolizaría, bueno, pues el palo que va hacia abajo de la K. Esto es un escenario también probable, ¿no?
Bueno, la K yo creo que era más probable en el escenario en el que no teníamos vacuna a corto plazo, porque la K lo que significa, por decirlo muy rápidamente, como tú muy bien has dicho, es que hay algunos sectores, por lo que tenga que ver con digitalización, con nuevas tecnologías, etcétera, que esta crisis es una gran oportunidad de venta, ¿no? Y estamos viendo algunas empresas que están vendiendo más y produciendo mucho más. El ejemplo más típico que yo pongo, que me dedico a la educación, es Zoom, ¿no? Zoom es una empresa que nadie conocía, o el Teams de Microsoft, nadie lo conocía hace un año y hoy en día lo utilizamos todos los que estamos en educación, estamos todo el día dando clase por Zoom, ¿no? Bueno, pues y como están muchas otras empresas. Estos sectores tienen un crecimiento muy rápido y van a tener unos niveles de producción, de ventas y de beneficios incluso superior a que tenían antes de la crisis. Este es el tramo ascendente de la K. Pero hay otras, en un escenario, insisto, sin vacuna, en el que todo lo que tenga que ver con la movilidad de las personas, todo lo que tenga que ver con la libertad de salir, de comprar, de hacer vida cultural, todo lo que tenga que ver con el turismo, en el caso español, etcétera, es decir, con la movilidad de la gente, con recuperar los 80, 90 millones de turistas que teníamos, en ese escenario de falta de vacunas, eso se iba a dilatar muchísimo en el tiempo. Y por lo tanto, lo que teníamos era, desgraciadamente, el tramo descendente de la K, ¿no? Una parte importante de la economía española que se resentiría de la crisis durante mucho tiempo y que volvería a caer después de este brote que parecía que teníamos en el verano del pasado, ¿no? Pero insisto, ese escenario de K, yo creo que afortunadamente ahora parece poco probable. Insisto en el escenario que llamaba yo de raíz cuadrada, ¿no? Me da la impresión que afortunadamente, aunque haya daños duraderos de esta crisis ha sido mucho más larga y va a ser más larga de lo que deseamos y va a dejar profundo impacto en el tejido productivo y empresarial y laboral de este país, pero no va a destrozarse enteros. Yo creo que ya sabemos que en algún momento relativamente pronto, el año 2021, tendremos vacunas. Sabemos también que la capacidad de tratar la enfermedad y evitar que sea una enfermedad letal o mortal, y simplemente es una enfermedad incluso larga, incluso duradera, penosa, pero no letal, todo eso hace que de alguna manera la actividad de movilidad de la gente, todo lo que tiene que ver con el turismo, la hostelería, etcétera, se esté retomando lentamente, porque una cosa que es importante subrayar es que la gente quiere volver a la normalidad. La gente quiere volver a abrazar a sus abuelos, a sus padres, a sus hijos, y ir al cine con sus amigos, ¿no? O irse de vacaciones a la playa. Y esto hoy es más posible con las vacunas también que hace dos meses.
Bueno, pues me quedo con esa raíz cuadrada, ¿no? Que es tu previsión después de conocer los anuncios de las vacunas, al menos la de Pfizer y Moderna. Ojalá que lleguen cuanto antes, desde luego. Fernando Fernández, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Lorenzo, lo que sí parece claro es que hay dos escenarios, ¿no? Uno sin vacuna, que no queremos ni imaginar, o que se retrase finalmente esa vacuna, que no parece, ¿no? Que yo creo que se está planteando todo ahora en el otro escenario, en el de que va a haber vacuna, y además parece que no muy tarde.
Sí, parece claro a estas alturas, ¿no?, que ese esfuerzo, bueno, pues, general que ha hecho la humanidad, ese esfuerzo de autodefensa, ¿no?, de aplicar enormes recursos a la investigación para conseguir vacunas, pues va a culminar con éxito, y además con un éxito relativamente rápido y múltiple, ¿no? Por lo menos creo que eso es lo que podemos pensar razonablemente en este momento. A lo mejor hace 5 meses esto era un pensamiento voluntarista, pero ahora parece bastante claro, y bueno, la verdad es que dice algo en favor de nosotros como especie, ¿no?, que ya hayamos sido capaces de hacer ese esfuerzo. Y por tanto estamos en ese segundo escenario. Pero mira, a mí me ha interesado de lo que decía el profesor Fernández, una consideración que hacía respecto de que, bueno, en todo caso, ese año que va a pasar entre el estallido de la pandemia y la generalización de las vacunas en un escenario más o menos optimista, va a ser demasiado largo para algunos negocios, ¿no? Algunos negocios no tienen la masa de maniobra ni las reservas suficientes como para aguantar tanto tiempo, y por tanto van a caer. Y esos negocios, pues como él mismo decía, se podrán recuperar a medio plazo, pero no a corto plazo, ¿no? A corto plazo se recuperarán aquellos que subsistan, aquellos que consigan no desaparecer. Y eso me parece que va a poner sobre la mesa un tema interesante en el debate, ¿no? Que es que aquellas autoridades que han hecho esfuerzos, incluso un poco en el límite, por mantener la actividad económica, probablemente verán, si esto es así, que su recuperación es más rápida que quienes no han hecho ese esfuerzo, ¿no? Y eso propiciará un juicio retrospectivo de las políticas de gestión pandémica, ¿no? Me parece que es un tema interesante para ver dentro de 4 o 5 meses si se observan diferencias en la recuperación entre quienes han intentado, aunque sea, ya digo, en el límite, mantener la actividad económica y quienes han optado por cerrojos más o menos rápidos, ¿no?
Desde luego, será un análisis muy, muy interesante de hacer. Oye, hablando de temas interesantes en este debate, mira, y siguiendo en clave económica, hoy tu última mirada quieres posarla en la sostenibilidad de las pensiones.
Pues mira, a mí es un tema que me llama la atención desde hace mucho tiempo, por razones biográficas evidentes, que comparto con muchos más españoles. Pertenezco a esa generación masiva de los años 60. Muchas de las personas con las que yo hablo, de mi generación, están prácticamente persuadidas de que no van a tener pensiones, o no van a tener pensiones como las tuvieron nuestros padres, ¿no? Que en todo caso, pues serán, el sistema público de pensiones dará un complemento que no será suficiente para vivir, ¿no? Además, eso parece que dicen también las encuestas que circulan por ahí. Y si esto era así antes de la pandemia, pues después de la pandemia es mucho más así. Es decir, hay muchas más razones para esa percepción, ¿no? Porque la Seguridad Social no ha aumentado sus recursos y, sin embargo, ha aumentado sus compromisos. Aparecen nuevas prestaciones, como el ingreso mínimo vital, ha tenido que hacer frente a multitud de prestaciones durante este tiempo, y además se produce un fenómeno que es que cada pensión que se da de baja por personas que fallecen viene a ser reemplazada por una pensión nueva de alguien que accede a la jubilación, que normalmente es pues un 70, un 80, incluso un 100% más elevada, ¿no? Y todo eso al final lo tiene que sostener una masa de trabajadores precarizados cuyos salarios son cada vez más bajos y muchas veces son incluso más bajos en promedio que la pensión promedio, ¿no? Digamos que este es como el gran elefante que hay en la habitación de nuestro país, del que nadie parece tener gran interés en hablar. Ahora mismo se está financiando con deuda, es decir, la Seguridad Social pide prestado. La deuda que tiene ya alcanza, no sé si el 7 o el 8% 2% del PIB y las proyecciones son, bueno, pues aterradoras, ¿no? Y aquí hay algo de lo que antes o después tendremos que hablar en términos además de justicia fiscal, de justicia distributiva y en qué medida los recursos públicos, si las pensiones han de financiarse con impuestos, pues han de destinarse a qué jubilaciones, de qué cuantías y a costa de qué y de quiénes, ¿no? Este es un debate realmente de calado que, como todos los debates de calado, pues parece que siempre mantenemos permanentemente pospuestos.
Pues sí, que se van aparcando. Y este, desde luego, no se puede aparcar durante mucho tiempo más, ni siquiera meses, pero seguramente con todo lo que tenemos encima, pues no se hablará de esto. Veremos hasta cuándo. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buenas tardes, Pilar.
Es momento de acercarnos ya a la Mutua. Ahí está esperándonos Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, la verdad es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles, pero fáciles de verdad, está el irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil y esto se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, hoy en las redes sociales y ahora aquí en la tarde también se habla de una nota irónica, por decirlo suavemente, que un vecino ha dejado a otro porque había invadido parte de su plaza de aparcamiento, se la dejó en el coche. Claro, la nota, pues en ella se ve una tortuga dibujada, un texto que dice: muchos niños de 3 años tienen problemas para no salirse de las líneas. A lo mejor si practicas coloreando esta tortuga, eso te ayuda a aparcar mejor. La verdad es que tuvo ingenio el señor, pero la nota tiene tela. Bueno, a veces aparcar no es fácil, las columnas están en los sitios inadecuados, en fin, ¿qué problema has tenido tú con el aparcamiento? Hablamos de esto con los oyentes esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, me hace mucha gracia este mensaje que dice: creo que aparco bien, pero mi marido, cada vez que aparca, mis hijos y yo bromeamos haciéndonos los dormidos y roncamos de lo que tarda en aparcar, porque da miles de giros en el volante hasta que consigue aparcar el coche.
Claro.
Pero yo me imagino a esos niños y a la mujer haciéndose los dormidos.
Porque, ¿y si se roza el coche?
Sí, se roza el coche.
Claro. Sí, sí. Para adelante, para atrás.
Aparcar está claro que tiene su aquel, pero es que hay garajes que no te lo ponen nada fácil.
Buenas tardes, gente. Aparcar no es fácil, hay que reconocerlo. Hay gente que es un genio para esas cosas, pero hay otros que la verdad son torpes. Nosotros tenemos un garaje que es complicadísimo, la verdad. Tiene que meter de marcha atrás unas columnas, que es difícil, Y bueno, pues yo le echo una mano a mi marido, pues indicándole más o menos para acá y para allá. Bueno, pues oye, hay de todo, hay que ser un poco tolerante. Es verdad que hay gente que directamente lo tira a la mitad de la calle. O sea, no aparca, lo deja tirado y ya está. Y eso tampoco es. Buenas tardes, gente.
Bueno, es que aquí está el asunto de la marcha atrás. Yo creo que el asunto de marcha atrás siempre complica. O sea, es decir, con marcha atrás se calcula peor,
Ya. Sí. Decir, ¿Cómo dirías que aparcas tú, Fernando?
Yo aparco, digamos, no sé cómo decirlo.
Dentro de la línea.
Donde puede, donde puede.
No, dentro de la línea sí, bueno, a veces
sí. Yo también,
sí.
Dentro de la línea sí, pero...
Lo de la línea, vamos a ver, ¿la línea se puede pisar o no se puede pisar? ¿Vosotras qué decís?
No se debe.
Pero si tú pisas la línea, estás dentro de la línea.
Hombre. Estás dentro, pero estás ahí en el límite.
Complicas mucho la vida al que tiene que aparcar en la otra zona de la línea, ¿sabes?
Pregunta, digo, sí, hombre, yo dentro, o sea, dentro, sí. Pero claro, la línea es pisando.
El coche está dentro.
Que
se te salga media rueda de la línea, no. Aunque...
No.
Eso ya
ahí hay que tener cuidado, sí.
Claro.
Sí.
Con pisar la línea hay que tener cuidado.
Pisar la línea o no pisar la línea es una cuestión importante.
¿Nunca os han dejado notitas, por cierto, sobre el tema del aparcamiento?
¿A ti sí? A mí sí.
¿A ti te han dejado?
Rosa, sí.
Sí, a mí sí.
O sea, ¿tú dejas notitas o a ti te han dejado?
No, a mí me han dejado.
A mí también. Bueno,
a ti también.
Yo tengo un archivo de correspondencia. Lo tengo archivado por meses casi. Últimamente no. últimamente.
Bueno, ya últimamente, porque que ya últimamente, por razones claro, obvias salimos menos, ¿no?
Claro, pero es un archivo. Sí, sí. Hay gente muy ocurrente en lo de las notas.
A mí esta de la tortuguita me gusta mucho, lo de colorear para que no te salgas de la línea. Sí. Pero es verdad, y en mi defensa tengo que decir que yo no suelo pisar la línea. Ahora bien, la mayoría de las veces no lo pongo recto, es decir, lo pongo un poco torcido porque entro ahí deprisa.
Pero tú eres soberana dentro de tu cuadrícula.
Dentro de mi cuadrícula, pero al de al lado le molesta, porque me dice que si lo pongo recto, él entra mejor, digo ya, pero es que no, mira la línea, no te la piso, ¿no?
Hay que llamar
pues
un
no
tribunal internacional, hay que llamar un,
no me sigas.
Un tribunal internacional de arbitraje, porque dice, claro, usted está dentro de la cuadrícula, pero usted no está recto. Bueno, pero usted, yo estoy dentro de la cuadrícula, sí, pero
¿esto
es que
no molesto?
Entonces, Claro, es que esto requiere mucha negociación, ¿eh?
Habría que dejarlo bien, Fernando, las cosas como son.
Habría que dejarlo bien, sí.
Pues de esto,
vamos a dejar bien.
Vamos a hablar todo
el año que viene, lo dejamos bien.
Y de las notas que te han dejado alguna vez por aparcar de aquella manera y un poco torcido, ¿no? Como lo hace Rosa, o fuera de la línea, como vemos que también lo hace Fernando. ¿Cómo aparcas tú?
No, Fernando.
Oye, Pilar, la línea, vamos a ver.
Pero si dice que tiene un archivo de notas.
Sí, pero porque... La línea forma parte de la soberanía de la cuadrícula.
Vale.
Nos está dejando fatal, Pilar.
A ver qué dicen los oyentes de la soberanía de la línea o de la no línea, en el parking y en el garaje. A ver si le han dejado notas.
Cuadra bien.
Yo cuadro, me faltaría más. Si puedo, a veces no puedo.
Pilar tiene pinta de cuadrar bien.
También tengo raspones de las columnas, también. Bueno, que nos digas tú cómo aparcas, tú que nos escuchas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En MediaMark seguimos contigo y con el Black Friday con ofertas increíbles nunca vistas. Llévate un altavoz inteligente Google Nest Mini por 19 euros. Adelanta ya tus compras de Navidad y aprovecha muchas más ofertas de Black Friday ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
¡Miente!
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina. Mañana por la noche. En Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Descubre cómo la educación transforma vidas con Profuturo. Mañana en Herrera en COPE hablaremos de este programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, presente en 38 países del mundo y con más de 90 expertos internacionales en educación en la era digital. Escúchalo mañana en Herrera en COPE e infórmate en profuturo.education.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad de la jornada con la ayuda de Fernando Palmero. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, hemos asistido a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La ministra Montero ha vuelto a intentar justificar no el pacto con Bildu, porque el gobierno quiere hacernos creer que no hay pacto con Bildu, sino que recibe los votos de forma no deliberada. Ha dicho,
altruista,
bueno, es que, sí, es que ETA fue derrotada hace 10 años, lo ha dicho así.
ETA fue derrotada hace ya 10 años.
¿Qué te parece este argumento? Porque por un lado a Diana Lastra nos dice, no, hombre, pacto no hay, yo hablo con todos, pero pacto no hay. Y por otro lado, parece que Montero quiere subrayar que, hombre, no hay ningún problema con acercarse a Bildu, porque lo del terrorismo es cosa del pasado. ¿Qué te parece este argumento, Fernando?
Bueno, el gobierno parece que ha cambiado un poco de actitud, bueno, de estrategia comunicativa, ¿no? Porque la semana pasada, efectivamente, nadie negaba que había un pacto. De hecho, el vicepresidente presumía en las redes sociales de haber llegado a un pacto y de haber incorporado a Bildu a un pacto de legislatura, ¿no? Ahora se han dado cuenta de que efectivamente la gente no solamente vota en el País Vasco y en Cataluña, sino en el resto de España, y que esa actitud le puede pasar factura. Evidentemente, ETA dejó de matar hace ya 10 años, como dice la portavoz, pero bueno, no a nadie se escapa que todavía siguen organizados de alguna manera los presos en las cárceles, y el hecho, por ejemplo, que está investigando ahora mismo el Parlamento Europeo de los homenajes a los etarras en todos los pueblos vascos, demuestra que efectivamente que EH Bildu es la heredera de ese legado de terror y de sangre que durante 50 años impuso ETA en toda España, y quien se jacta de ello, que presume de ello, ¿no? Y prueba de ello son los homenajes que constantemente se hacen en los pueblos a los etarras que salen de la cárcel.
Pero ¿por qué este empeño, Fernando? Si en realidad esos 5 votos de Bildu no le hacen falta. Quiero decir, no le hacen falta para sacar adelante, ya se ha visto, o sea, fueron 198 votos contra las enmiendas a la totalidad. Este es el empeño de Iglesias, pues, fundamentalmente, como Sánchez es un táctico, se deja arrastrar por Iglesias, que sí tiene una estrategia más largo plazo.
Yo creo que no hay que hacer diferenciación entre Iglesias y Pedro Sánchez. Yo creo que es un proyecto en el que habría que englobar también a todos los ministros que están guardando silencio y, como tal, pues deben estar de acuerdo con esta estrategia. Evidentemente que hay otras alternativas parlamentarias, ¿no? Y Inés Arrimadas no se cansa de decirlo, aunque parece que está pregonando en el desierto. Pero yo creo que esto responde a que el proyecto político que quieren imponer es uno de determinado, y cuando hablan de que quieren llegar a la España plurinacional, no solamente una declaración de intenciones, es que lo van a hacer. Se podrían apoyar en otras fuerzas, sí, pero han decidido, han optado apoyarse en Esquerra y en EH Bildu. ¿Por qué? Porque ellos tienen un proyecto de país muy diferente al que fija la Constitución, y su objetivo es llegar a un cambio de la Constitución por la puerta de atrás, otorgando muchísima más autonomía y casi rango de independencia a determinadas regiones españolas.
El otro asunto que nos ha ocupado en las últimas horas es la nueva petición de dimisión de Simón y la reacción que él ha tenido. La semana pasada fueron las enfermeras, esta semana han sido los médicos, por algún comentario que hizo Simón la semana pasada. Simón dice que él no se baja del barco. Claro, supongo que es impensable, ¿no?, que el gobierno a estas alturas considere la posibilidad de que Simón tenga un relevo.
Sí, entre otras cosas será difícil encontrarlo, porque la actividad que está llevando a cabo Simón no es puramente científica, ya se ha visto en muchísimos casos, es una actividad política, una actividad que lo que hace es justificar y de alguna forma dar cobertura científica, aunque tenga que estar corrigiéndose constantemente y aunque la realidad desmienta muchas de sus predicciones, dar una cobertura científica a las decisiones del gobierno, con lo cual está muy bien que los médicos hablan desde el punto de vista científico, ¿no? Igual que las enfermeras. Lo que ocurre es que el gobierno, la valoración que hace, oiga, no, es que Fernando Simón no es solamente un científico, no es una persona que se encarga solamente de decirnos qué es lo que se debería o no hacer para mitigar los efectos de la pandemia, sino que está aquí para dar cobertura a la estrategia del gobierno. Por eso él ni se baja, ni el gobierno se lo va a exigir. Bueno, ayer ya el ministro de Sanidad lo dejó bastante claro, que no tenían nada que reprocharle a Fernando Simón y que iban a contar con él porque es un excelente profesional, claro.
Estáis contando, Fernando, en El Mundo, que está preparando la Real Academia una nota, una comunicación en contra de que el castellano no sea una lengua vehicular. Son muchas las instituciones que han ido manifestando su rechazo a esta política lingüística, que tú me dirás, pero en el fondo me parece que en realidad lo que hace es dar oficialidad a lo que sucede desde hace tiempo en Cataluña, o sea, nada especialmente nuevo. Aquí tampoco esperamos una vuelta atrás ni reconsideración del gobierno, ¿no?
No, porque para los nacionalistas catalanes, tanto los moderados, tanto los de la derecha como los radicales de izquierda como Esquerra Republicana, el concepto de lengua propia es un concepto que quieren del que no van a prescindir, evidentemente, porque conlleva precisamente ese elemento de identidad excluyente que ellos quieren, ¿no? Mientras si el catalán es nuestra lengua propia, el castellano es la lengua impropia, con lo cual no se puede hacer en Cataluña. A mí la iniciativa de la RAE me parece muy importante porque...
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque yo creo que de alguna manera la sociedad civil y la RAE, o en su caso la Fundeu también, pero yo creo que también podrían ser las reales academias, ¿no?, de la historia, por ejemplo, las que debieran tomar la iniciativa y decir, oiga, porque claro, lo que está pasando con la lengua en Cataluña también pasa con la historia. O sea, la Real Academia de la Historia, ¿por qué no hace un manifiesto también diciendo, oiga, la manipulación que se está produciendo en los manuales de historia en Cataluña es peligrosa y conduce al sectarismo dentro de la sociedad, igual que está diciendo la RAE? La RAE efectivamente ha anunciado que va a hacer un comunicado, pero yo creo que tiene problemas dentro de su seno, porque evidentemente lo que no quiere es que se vea como un acto intervencionista, pero yo creo que no se debe ver así, sino simplemente es la manifestación de la sociedad civil de decirle a un gobierno, oiga, basta, porque estamos llegando a un límite que puede ser un límite de no retorno y que puede crear graves conflictos dentro del territorio. La lengua castellana...
Pero has dicho que hay conflicto, hay resistencias entre algunos académicos. ¿O?
Bueno, el hecho de que estén tardando en dar a luz el manifiesto, el texto, date cuenta que el texto definitivo, la ley se va a aprobar el jueves y eso está incluido dentro de la ley. Yo creo que la iniciativa de de la RAE es muy buena, pero yo creo que tiene que haber también dentro de la RAE la dificultad de llegar a un acuerdo definitivo sobre en qué términos expresarse. Yo creo que también porque tienen miedo eso, a que no se les tache de intervencionista. Pero dado que no hay una alternativa de gobierno y que no la va a haber porque es muy difícil, porque los números no dan, yo creo que es muy importante que si desde el Parlamento toda iniciativa es estéril por una cuestión aritmética, desde la sociedad civil se haga llegar, se levante la voz de alarma y se diga, oiga, donde estamos llegando no puede ser.
Fernando, gracias por tu análisis. Buenas
tardes.
Nada,
muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Interesante, Pilar, esto que nos dice Fernando Palmero. Oye, que el Parlamento pues representa a los españoles, pero hay otras formas de expresarse, que la sociedad civil puede decir, oye, cuidadme el castellano, cuidadme la historia, cuidadme, bueno, cosas que los políticos quizá quieran llevarse por delante. Esto de que estemos llevando mascarilla a todas horas y de que mantengamos la distancia social, pues para la transmisión de la gripe se está notando también, ¿no, Pilar?
Pero una barbaridad, Fernando, se está notando muchísimo y así lo están apuntando ya los primeros informes de la gripe, incluso aquí en Europa, porque teníamos ya noticias de que la gripe había sido muy leve este año en el hemisferio sur, pero no sabíamos qué sucedería este otoño-invierno pues en el hemisferio norte. Y bueno, pues sí, como dices, la necesidad más que nunca de vacunarse este año contra la gripe, además para evitar contraer esta enfermedad y que coincida en el tiempo con el coronavirus, pues es algo que nos están diciendo todos los especialistas, y es que uno de los mayores temores de los médicos es que en esta temporada de otoño-invierno pues se puedan juntar, ¿no?, los casos de COVID con los de la gripe. ¿Qué podría ocurrir entonces? Pues además de enfermar, nuestros ambulatorios y hospitales se podrían colapsar, también se complicaría el diagnóstico. ¿Cómo sabes si esos primeros síntomas son de COVID, son de gripe, puesto que a veces son muy similares? Bueno, pues temores que están ahí, pero que aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo, como dices tú, Fernando, es cierto que ya hay un informe europeo que asegura que a día de hoy, 17 de noviembre, la incidencia de la gripe en Europa ha caído un 97% con respecto al mismo periodo del año pasado. Lorena Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con toda la cautela, pero esto es una buena noticia.
Sí, sí que es una buena noticia, porque eso es lo primero que contribuye a que enfermemos menos. Buena noticia pues para nuestra salud, y además pone nuestro granito de arena a que esos hospitales, ese ambulatorio que está al lado de nuestra casa, pues no reciba esa llamada y no lo saturemos. A día de hoy, y según ese informe que ha dado a conocer el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la incidencia de gripe ha caído hasta la fecha un 97%, y a finales de octubre solo se habían notificado 39 detecciones al Sistema Europeo de Vigilancia. Un poco más concretos, pues que un 59% corresponden al virus de tipo A, un 41% al virus de tipo B. Bueno, me dirás, Pilar, que claro, que todavía estamos en otoño, que
pronto,
hay temperaturas...
Claro,
cálidas, y que todavía que queda mucha temporada de gripe por delante. Sí, pero aunque en España estos días estamos disfrutando pues una especie de veranillo, hay partes de Europa, todo el norte, donde ya hace bastante frío.
Oye, Lorena, caída, por tanto, de la incidencia de gripe, pero ¿ese informe dice por qué?
Sí, sí, lo dice claramente, y es en lo que estás pensando. Lo atribuye a las medidas y restricciones que tanto a nivel estatal como a nivel individual pues todos hemos puesto para luchar contra el COVID. Textualmente cita el uso de la mascarilla, el lavado continuo de manos y la distancia social, fruto de la limitación de viajes, tanto por trabajo como por ocio. Es decir, que esas medidas para no contagiarnos del COVID están ayudando a que no pillemos la gripe. Hay que decir que no sorprenden, que es algo que se esperaba y que apunta a que este invierno, en cuanto a la incidencia de la gripe, va a ser así. Todo porque ya hay una experiencia previa que en COPE contamos en su día, y es que el pasado 28 de agosto nos hacíamos eco sobre cómo en los países del hemisferio sur, en los que el invierno estaba terminando, los contagios de gripe habían caído de forma importante. Lo habían reflejado en sus estadísticas pues Australia, Sudáfrica o Chile. Ya en Argentina se hablaba de un descenso del 60%, por lo mismo, por las medidas que habían puesto para no contagiarse del coronavirus. Uh-huh. Eso, Pilar, nos decía entonces este médico de familia, vamos a escucharle, que es José María Molero.
Las medidas que se recomiendan para la prevención del coronavirus son medidas de prevención o de aislamiento respiratorio que se llevan recomendando todos los años para la gripe. Quizás el problema que hemos tenido es que no hemos estado sensibilizados a nivel de la población.
Bueno, que como tú dices, Lorena, entre unas cosas y otras, además de la vacunación de la gripe, pues que estamos ayudando a que este año parece que vaya a ser un año con mucha menor incidencia. Y Lorena, tú nos hablas de ese informe europeo, pero ¿se sabe algo más sobre cómo va la incidencia de la gripe en concreto en España?
Pues sí, sí que se sabe. Y es que hay un grupo de trabajo que la gente en general no lo conoce, pero que es el Sistema de Vigilancia de Gripe. Y en él estaban participando pues todas las comunidades autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología y el Instituto de Salud Carlos III, que cuando arranca la temporada de gripe normalmente publica informes semanales sobre cómo va evolucionando. Pues bien, ya ha hecho público el primero, el de este año, y dice que a día de hoy no se ha detectado ningún virus de gripe aún en nuestro país, en esta temporada 2020-2021. España también está muy vigilante para ver cómo van a ser los próximos meses. El sistema, de hecho, sí que admite que por la llegada del COVID en los meses de febrero y marzo se produjo, dice textualmente, una distorsión en la vigilancia de la gripe que obliga ahora, en esta próxima temporada, a extremar la precaución sobre ella.
Bueno, pues desde luego son noticias alentadoras, Lorena. Vamos a tener que seguir hablando seguro de la gripe, por lo menos en España, quizá que para nuestro país es todavía un poquito pronto, pero es muy interesante lo que nos comentas de este informe. Me llama la atención además porque yo creo que, Lorena, cuando todo esto pase, que bueno, algún día pasará lo del coronavirus, creo que de todas formas nos protegeremos mucho más incluso para cuando llegue cualquier campaña de la gripe, ya con lo que sabemos, ¿eh?
Yo lo que pienso es que cuando es verdad, cuando todo esto pase del coronavirus, como dices, ¿ya nos vamos a quitar todos, por ejemplo, la mascarilla en el transporte público o en lugares cerrados?
Por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo en invierno y desde luego en plena temporada de gripe, sí. ¿No? Cosas que nunca se nos había ocurrido hacer antes y que vemos que desde luego protegen mucho también para este tipo de virus. En fin, interesante, sin duda, Lorena, gracias.
Un saludo.
Es momento para escuchar en la tarde los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y mensaje importante, Pilar, buenas tardes. Sobre todo para todos aquellos que vais en moto. Que sí, hacéis caso a los expertos porque está comprobado que circular con casco es lo más seguro y eso hay que cumplirlo, sí o sí. Y cuando hablamos de seguros, hay que escuchar a los motoexpertos porque ellos te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones si lo prefieres en lineadirecta.com.
Esta tarde de martes, con los oyentes del programa, hablamos de aparcar, de si dejas el coche siempre bien aparcado o no, o acabas pisando esa línea amarilla, normalmente es amarilla en la mayor parte de los parkings, ¿verdad? Y acabas con una notita ahí en el limpiaparabrisas, ¿no?, de alguien que te ha dejado, el vecino normalmente, y dice, oiga, por favor, aparque usted bien, ¿no? No sé si con educación o a veces ya un poquito enfadado. Rosa nos decía antes que allá le han dejado muchas notas, pero no nos has querido hablar de contenido de esas notas.
Nada,
si era
pues
respetuoso, cariñoso o
bueno,
no.
Depende, pero vamos, te vienen a decir que aparques bien.
Básicamente.
Que no es que aparcara mal, exactamente.
Sí, pero
no es
que estás
mal,
molestando al que tiene
aparcar
que aparcar al lado. Se puede aparcar mejor siempre, ¿no? Y sobre todo dejarlo centradito y no torcido, por ejemplo, que es una cosa que hace mucha
exactamente.
Gente.
Exactamente. Vas con la prisa, lo dejas un poco torcido, el caso es que no pisas la línea. Pero no se trata de eso, porque también nos están dejando fotos los oyentes que vamos. Es que te dejan el coche tan pegado que por ahí, Pilar, no pasa ni un alfiler. Y esto ves, esto no se puede hacer.
Que tienes
y
que salir eso, por el maletero, por ejemplo.
O por la otra puerta. Fíjate, de eso se queja precisamente este oyente.
Bueno, peor que aparquen el coche pisando la línea es que te la aparquen, que no te puedas meter en el tuyo porque está tan junto y tienes que entrar por la otra puerta. Buenas tardes, gracias.
Bueno, pero yo eso me ha pasado mil veces, más que sí, para salir igual, tener que pasarme a la otra puerta.
Ay, pero eso da mucha rabia, no me digas. Ya, eso no se puede
hacer. El hueco
hacer.
Es muy estrecho, no te queda otra.
Y entrar por el maletero o por la puerta de atrás, es que vamos
eso
a ver.
Sí, eso ya es para una urgencia, ¿eh?
Pero es que vaya estampa. No, es que a veces lo tienes que hacer, Pilar, si te tienes que ir y tienes que meterte en el coche y no te han dejado espacio, ¿qué haces? A ver, hay que tener cuidado con eso.
Haces lo que puedes. Sí.
Dicen por aquí, yo soy incapaz de aparcar pisando la raya, pero el de al lado pasa totalmente y no le digas nada porque es peor, cuestión de educación y pensar en todos, no en uno mismo. Y claro, en este sentido es verdad que es cuestión de respeto y eso lo estáis comentando mucho.
Buenas tardes, gente. Yo, en mi plaza, siempre pisa el de al lado, o casi siempre, en la raya amarilla, porque no sabe bien aparcar, ha atravesado de lado, si aparcase recto, pues no tendría por qué. Bueno, es desde luego una pena, porque yo creo que ocupar, aunque sea mínimamente, parte de la plaza o pisar la raya amarilla para entorpecer al de al lado es una falta de respeto, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que sí, hay. Yo tengo una teoría, de todas formas, a ver si los oyentes la corroboran o no, que es que desde que tenemos coches inteligentes en los que te pita constantemente para aparcar, para avisarte de si estás tocando una esquina o la otra, yo aparco mucho peor. No sé cuál es el motivo, pero no. Y tengo más tendencia incluso a rozarme, porque no, a veces no le hago caso, a veces digo, ya me está pitando antes de tiempo y cuando miro, porque empieza a pitar un metro antes y eso no puede ser. Bueno, en fin, no sé.
Para que vayas con cuidado.
Yo aparco peor con los
avisos. Yo es que no lo tengo, no te puedo decir.
Ya te lo digo.
Bueno, a ver la gente que nos dice. A ver, yo no aparco recto, pero no piso la línea. Eso lo tenemos que dejar claro, ¿vale? Y este oyente lo tiene fácil, aunque espero que por poco tiempo. Mira, Pilar.
Gente, tengo que reconocer que yo cuando aparco cojo dos plazas de garaje. Tengo que reconocer que las dos son mías, pero estoy esperando alquilar una de ellas. En el momento que la alquile, prometo ocupar mi plaza de garaje. Y lo que mejor se me da es aparcar de culo.
607-150602. ¿Cómo aparcas tú? Pues queremos que nos lo cuentes, pero de ocupar dos plazas de garaje no, ¿eh? No.
Hombre, eso si
no...
son tuyas, sí.
Sí, pero vamos a ver. Hombre, si son tuyas, claro, como si quieres hacer el pino. Pero hay gente que ocupa dos plazas de garaje y no son suyas.
No.
Notas de voz al 607-150602. ¿Cómo aparcas tú?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Profesor de inmunología, Pedro Antonio Reche. ¿Por qué el coronavirus tiene mucha menor incidencia en jóvenes y en niños?
¿Hay alguna vacuna que le está induciendo algún tipo de inmunidad?
José Domingo, que es letrado. ¿Esto de que vaya a dejar de ser la lengua vehicular en la ley CELA, el castellano?
La Constitución no dice efectivamente que el español es lengua vehicular de enseñanza, pero el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho.
Don Cristóbal Montoro, muy buenos días.
Buenos días.
Si usted ahora mismo se encuentra en una pandemia, dígame cuatro particularidades que deberían observar. Austeridad.
Lo que deberíamos hacer realmente es una política económica general.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Aprovechar el solazo que tenemos solo para disfrutar no es lógico. Generar y consumir tu propia energía con placas solares no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate y hazte autoconsumidor. Gobierno de España. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.